Estamos ya llegando al final. Ya hemos visto toda la lucha contra Amán, ese gran enemigo de lo que Dios quiere hacer. Y sus hijos, aún sus hijos, como las consecuencias de haber puesto a Amán a cargo del reino. Hemos llegado a una gran victoria, una victoria que también es cuadro de la batalla de Armagedón. Y hemos llegado al final para ver la gran celebración de Purim. Y uno dice, pero wow. Pero yo tengo una pregunta, cuando yo llego después de, llego al final de este libro, al final de un libro de gran victoria, un libro que uno dice, pero qué historia. Y todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno, porque si usted ha seguido todas estas enseñanzas, ya usted ha pasado por etapas, ya entendiendo qué es alma y espíritu y cuerpo y cómo es la cuestión entre viejo hombre y nuevo hombre, como Mardoqueo, ese cuadro del Espíritu Santo y todo esto, y usted ha llegado al final. Usted entiende cómo andar lleno del Espíritu Santo. Usted entiende que la vida espiritual y la verdadera espiritualidad es dejar que Mardoqueo dirija su reino. Dejar que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, dirija su vida. Esta es la espiritualidad. Pero llegamos al final y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que podemos seguir en esta victoria? Ahora, entiendo que no muchos están andando en esa victoria, entonces, hey, no se engañe. Pero para los que sí quieren andar llenos del Espíritu Santo, ¿cómo es que usted puede seguir así? ¿Cómo es que la victoria puede continuar? Y yo creo que Dios nos da la respuesta en estos tres versículos. Leamos este capítulo y luego vamos a enfocarnos en algo que dice ahí en el versículo 1. Dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Es una historia que tiene un buen fin. Es una historia que tiene una conclusión justa. Es una historia que termina allí con alegría, con paz, con victoria, con el rey Asuero, con poder y autoridad y Mardoqueo, manejando el reino para el bienestar del pueblo y con paz. Y uno dice, pero wow, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero la victoria en mi vida. Yo quiero seguir andando en el Espíritu en mi vida. Yo quiero que Kai deje de caminar en mi tarima. Es que las sillas que son, es que valen, ¿entiende? Valen. La primera cosa que tenemos que hacer, si queremos seguir en esto, si queremos seguir en la victoria, si queremos seguir con la verdadera espiritualidad, escúchenme, porque es un principio que usted ve en el primer versículo. Tiene que imponer tributo. Hablando tanto de la plata, ya se me ocurrió algo, pero nada que ver. Okay, saquemos el principio espiritual y dejemos esto del dinero para luego. Soy avaro, se lo confieso, entonces para limpiarme un poco ahí de la maldad. Bueno. Tributo. ¿Qué es un tributo? Porque Asuero impone tributo y dice que él impone tributo, dice, sobre la tierra y hasta las costas del mar. Que ese es un tributo que corre hasta lo último de su reino. Todos tienen que participar en este tributo. Y es algo que el rey impone. Okay, a mí me gusta esta palabra, imponer, porque yo soy padre de tres niños. ¿Sabe? Así es como el testimonio de mi vida. Impongo allá en la casa. Nadie me obedece, nadie me escucha, pero ahí está la regla, porque yo soy rey de mi reino. O por lo menos, así lo creo. ¿Qué es un tributo? Es un impuesto. ¿Okay? ¿Quiere factura? Ah, no. Entonces usted no está ya obedeciendo la ley. Es esto, es un impuesto, es algo que alguien tiene que pagar. Y lo que quisiera que vean en esto es el principio de que Mardoqueo está dirigiendo el reino. Mardoqueo para nosotros, por supuesto, es el cuadro del Espíritu Santo. El rey Asuero, siendo el soberano de todo el reino, el que toma todas las decisiones, es un cuadro de usted. es usted el alma que vive dentro del cuerpo, que me está viendo a mí a través de las ventanas del alma, los ojos, y aquí estamos. Todos somos como Asuero. ¿Quién impone el tributo? ¿Mardoqueo o Asuero? Es Asuero. Pero ¿quién está todavía manejando el reino? Mardoqueo. Eso es lo que vamos a ver de hoy en ocho. Entonces, Asuero impone un tributo sobre toda la tierra, 127 provincias, desde la India hasta el África, hasta las costas del mar, dice, hasta las islas que él conquistó, pero es hasta lo último. Él dice, no, cada cual en mi reino tiene que pagar el precio para la paz. Tiene que pagar el precio para que la paz y la victoria continúen bajo el mando de Mardoqueo. Cada parte, cada persona, todos en mi reino tienen que participar, tienen que pagar el precio para que la victoria siga bajo el mando de Mardoqueo. En nuestras vidas, ¿saben? Esto tiene nombre. Okay, eso es como una de esas palabrotas, pero tengo que decirlo, okay? Entonces no sé si hay niños aquí, porque es una palabra dura, porque eso de imponer el tributo es un cuadro para nosotros de algo en nuestras vidas, okay? Solo voy a decirlo una vez, porque es tan duro, tan fea una palabra, que solo una vez. ¿Sabe lo que es? La disciplina. Disciplina. Usted quiere seguir en la victoria. Usted quiere seguir en la victoria, en la victoria de la verdadera espiritualidad. Usted dice, no, yo quiero que el Espíritu Santo dirija mi vida. No, yo quiero la victoria sobre los enemigos del enemigo, la carne y el mundo. No, yo quiero experimentar la vida abundante que hay en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que necesita? Usted necesita imponer tributo en su vida para que toda su vida, cada área de su vida, todo lo que hay en su vida, pague el precio para que siga la victoria de la verdadera espiritualidad. No hay espiritualidad sin disciplina. ¿Me entiende? Ahora, muchos hoy en día están buscando una espiritualidad falsa. Muchos hoy en día están buscando lo que... No sé si alguien quiere quitar el demonio del viento de la puerta. Muchos están buscando una espiritualidad que yo llamo una espiritualidad de microondas. ¿No es eso lo que queremos? No, yo quiero ser espiritual, entonces yo voy al servicio de la iglesia y si hablo tonterías que nadie entiende, sí soy espiritual. Yo quiero ir y tirarme en el suelo y dar brincos allá, eso sí es la llenura del Espíritu Santo. Ok, alguien que conoce su Biblia, muéstramelo en la Biblia, en las páginas de la Palabra de Dios. Muéstrame dónde la Biblia dice que yo tengo que hacer eso para ser espiritual. ¿Sabe qué es una vida espiritual? Una vida espiritual es una vida controlada. Cada área de su vida controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Juan 16, fue enviado para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo, 1 Corintios 2, 13, Él nos enseña las palabras de Dios. ¿De dónde viene? ¿Tiene la guía del Espíritu Santo a través de las palabras de este libro? Usted nunca jamás va a experimentar la guía del Espíritu Santo en su vida si este libro no es la luz para guiarlo. Y para desarrollar, mantener la espiritualidad en su vida, usted necesita disciplina. Disciplina. Es Gálatas 6:8. Vamos ahí, Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Solo para mostrarles el principio, podríamos ir a muchos diferentes lugares en la Biblia, diferentes pasajes que hablan de lo mismo, pero yo vi este versículo en este contexto y es algo que compartí hace creo que 6 semanas con los de preceptos, y es algo que me hace entender ese principio, pero ¡fua! Como que se me prende la luz, se me llega la corriente. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabe? Nuestra espiritualidad es simplemente el resultado de sembrar para el Espíritu. Usted no puede desarrollar la espiritualidad. Usted no puede ser espiritual. Usted no puede hacerlo. ¿Sabe cuál es la evidencia inicial y duradera de la presencia del Espíritu Santo en uno? Se llama el fruto del Espíritu. Es un conjunto de cualidades de carácter. Son 9 diferentes manifestaciones. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es que no tengo paciencia. Es que especialmente con esta bodega. No tengo paciencia. Bondad, fe, templanza, mansedumbre. 9 manifestaciones. Ahora, ¿es fruto de qué? Fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu, no fruto del cristiano. No viene de usted. Usted no puede dar el crecimiento. 1 Corintios 3, ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Alguien? Dios. ¿Qué es lo que usted hace? Siembra la semilla. Pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Okay, tanto del evangelio, tanto de la salvación. ¿Sabe? Éxito en evangelismo no es ganar almas. Yo gané un alma hoy. No, usted sembró la semilla. Dios ganó el alma. No, es que victoria, es éxito en el evangelismo es sembrar semilla. Sembrar semilla, y Dios se encarga de dar crecimiento. Es igual en su vida con la espiritualidad. Si usted quiere desarrollar la espiritualidad, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que sembrar para el Espíritu y dejar de sembrar para la carne. ¿Sabe lo que eso implica? Implica disciplina. ¿Qué es la disciplina? Son 2 cosas, piénselo. Es que yo odio las dietas, ¿ok? Las odio. Uno dice, yo estoy haciendo la dieta de proteínas, ¿ok? ¿Qué dicha? Yo hice la dieta de proteínas por casi 2 años. Ya, es que después de 2 años de comer carne, usted dice, hey, ¿qué tenemos hoy para cena, amor? Y ella dice, carne. Carne, por supuesto usted va a perder peso. No quiere comer. Pero si usted quiere, ok, usted dice, no, yo quiero ponerme en forma, ok, hey, para rajarme ahí frente al espejo, ser un imán de chicas. Usted dice, wow, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Dieta y ejercicios, ¿verdad? O liposucción, yo no sé, es que, hey, para el día del pastor, si usted necesita una idea de un regalo para darme, liposucción, y ahí va la grasa. Pero fuera de eso, fuera de algo extremo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Comer menos y comer mejor y hacer ejercicios. ¿Cierto o no? ¿Sabe lo que requiere? Disciplina. Usted tiene que decir, no, esta semana así y así y así es como voy a comer y así son los ejercicios que yo voy a hacer. Y usted saca su plan y ya tiene que imponer tributo. Ya la vida tiene que pagar el precio. ¿Verdad o no? Y cuando usted deja la disciplina por un lado, ¿qué pasa? Usted deja la disciplina por un lado y por el otro lado se le sale la panza. Pues igual en su vida espiritual. Hey, si usted quiere ser más espiritual, siembre para el Espíritu y no para la carne. Pase más tiempo leyendo buenos libros y el buen libro que frente al televisor viendo. ¿Viendo qué? ¿A todo dar? ¡Hey! No sé si todavía están dando esa. ¿Siempre están dando el programa? No, bueno. yo tengo todos ahí en BH. Es solo para orar por esa gente. Hey, ¿qué tiene que hacer? Es alimentarse bien. Es decir, no, lo que yo tengo que comer espiritualmente es esto y esto y esto y esto. Y luego se dice, y los ejercicios que yo tengo que hacer, y se dice, ejercicios, ¿qué tipo de ejercicios? ¿Qué tal orar conmigo el miércoles? Okay, ¿por qué no? Hey, saque el tiempo, vaya a las oficinas allá y ore conmigo media hora, 45 minutos, una hora. Ahí estamos. ¿O qué tal meterse en el discipulado? Llevar los cursos de discipulado. Y se dice, ay, pero... qué aburrido, man. Bus y lluvia. May, yo vivo en San Carlos. Bueno, casi llegando a San Carlos. Sí, yo sé. Yo me he entrenado un poco como en boxeo, ahí en el servicio militar. Y sabe, usted dice, wow, nuevo gimnasio y nuevo régimen de ejercicios. Y esto de kickboxing o boxeo y ya, wow. Y esto... se desaparece después de una semana. O la primera vez que usted vomita ya sobre todo. Y usted dice, oh, ya no puedo. Y mañana usted se levanta y usted dice, mejor me descanso hoy. Hey, ¿dónde está la disciplina? Si usted quiere crecer en Cristo Jesús. Y si usted quiere que la victoria de la verdadera espiritualidad continúe en su vida. ¿Sabe lo que tiene que tener? Disciplina. Porque necesito una buena dieta espiritual y unos buenos ejercicios espirituales. Y escúcheme bien, también consistencia. Tiene que ser constante en su dieta y sus ejercicios. Porque esa es otra cosa que uno dice, ay, pero... Yo intenté una dieta una vez que, bueno, hey, durante la semana usted, hey, socado, ¿me entiende? Y llegue, tiene un día libre... para comer lo que le da la gana. ¡Wow! Pero usted no sabe la cantidad de cochinada que uno puede meter por ese hueco debajo de la nariz, ¿me entiende? No, no, no. Equilibrio constante a través del tiempo. ¿Okay? Entonces usted dice, bueno, veamos esto en el contexto de... en el contexto de lo que aprendemos en el discipulado. Porque... En como creo que es el segundo clase, como el segundo curso de discipulado, madurez, descubrir la madurez, es la clase 201. Ahí tenemos tres hábitos y son, se llaman los tres hábitos del cristiano altamente espiritual. Ok, un toque de humor cristiano allá, si usted no lo entiende, tiene que ser cristiano para entenderlo. Pero son tres hábitos del cristiano altamente espiritual. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, el primer hábito es el tiempo a solas. Vaya Salmo, Salmo 1. Este es uno de los salmos que utilizamos mucho en esta cuestión del contexto del discipulado en la iglesia, porque enseña muchos principios que necesitamos como cristianos, como para crecer en Cristo Jesús. Y en Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón. Ahí está. Que la bendición de Dios, el crecimiento, la espiritualidad, el control de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley. Es la primera cosa que Dios dice. No, deje de hacer esto, deje de hacer eso, deje de hacer eso. Y en la ley, es la Biblia, es la palabra de Dios, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Es una buena dieta espiritual, y será como qué, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Hay crecimiento para nosotros en cuadro, es la espiritualidad, es llegar a ser como Cristo, manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted necesita? Primero que nada, tiempo todos los días en la Biblia. ¿Sabe lo que requiere? Disciplina. Usted tiene que decidir hoy, mañana yo voy a pasar tiempo en la Biblia, y mañana tiene que levantarse y pasar tiempo en la Biblia. Usted dice, pero no, no, es que no me siento bien, no quiero hacerlo. Hay días que yo no quiero hacerlo. pero lo hago porque lo necesito. Y usted también. Disciplina, tiempo a solas. En la Biblia, segundo hábito, el dar. Marcos 10:45, hablando del ministerio de Cristo Jesús y este principio de dar. ¿Para qué vino Cristo? Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino para, no para, perdón, ok, me echo para atrás, empiezo otra vez. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted quiere crecer, tiene que dar. Y tiene que ser disciplinado para dar de su tiempo, de su tesoro, de su talento, todas las semanas. Algo, puede ser algo pequeño como llegar el sábado a las 9:30 y usted dice, ¿qué hago? Y yo le doy una escoba, hey, pase toda esa... este polvo para afuera. Es tan sencillo, pero es dar. Ustedes saben, me imagino que han oído de o han escuchado el ejemplo del mar muerto, que el mar muerto que queda como al sur del Jordán, el río Jordán, de ahí llega al mar muerto. No hay vida en el mar muerto. El nivel de toxinas en ese mar es tan alto que los peces que llegan, okay, por los ríos, porque hay como, no sé, 4 o 7 diferentes ríos que llegan para alimentar ese mar, mueren así. Y la única vida que se sostiene alrededor del mar muerto son las aves de rapiña, que llegan para comer los peces muertos, que llegan y mueren en el agua. Porque hay muerte en ese mar. ¿Por qué se estancó? ¿Por qué no sostiene vida? Porque no tiene salida. El agua llega, el nivel se mantiene por la evaporación y se quedan todas las toxinas allá en el mar. Y así es el cristiano que recibe y recibe y recibe de la buena alimentación, pero no da, se pudre adentro, se estanca. Y no quiere seguir. Tenemos que dar. Tercero, compañerismo. Ese es el tercer hábito. Es Hebreos 10. Es un pasaje bien, bien conocido. Hebreos 10:24-25. Hebreos 10:24-25. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir? Un poco más cada día, porque con cada día estamos acercándonos más a aquel día, la venida de Cristo Jesús. No sea un cristiano de domingo promedio. Llegue para estar con nosotros para cantar, para estar aquí y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Lo necesitamos, nos alimenta, es que nos da el alimento espiritual que necesitamos ya para reenfocarnos y andar esta semana. Son tres cosas. Y como dije, ¿sabe? No es hacerlo todo por una semana. Tiene que ser constante. Así es la disciplina. No, la disciplina no se trata de una semana. La disciplina no se trata de un mes. La disciplina es de todos los días. Usted dice, wow, ese hombre es disciplinado. ¿Qué es lo que está viendo en él? Hábitos constantes. Que se levanta a la misma hora, que hace eso, que hace aquello, y aun cuando no quiere hacerlo, lo hace, es disciplinado. Es como el rey, es que impone tributo. Eso es lo que necesitamos hacer. Y el rey Asuero impone tributo hasta las costas del mar, hasta lo último de su tierra. La última cosa es, no crea que su disciplina es la espiritualidad. No crea que su tiempo a solas implique que usted es espiritual. No crea simplemente porque usted viene todos los domingos que usted es espiritual. No crea que simplemente porque usted está sirviendo que ya es espiritual. ¿Sabe quién da el crecimiento? Dios. Entonces, si es Dios quien da el crecimiento, es Él quien nos da la espiritualidad. ¿Qué estamos haciendo a través de la disciplina, a través de las disciplinas espirituales? Sembrando semilla. Sembrando para el espíritu. La disciplina no es la espiritualidad, pero la disciplina sí es esencial para la espiritualidad. Usted no puede tener un árbol si no siembra la semilla. Usted no puede ver la cosecha si usted no pasa tiempo sembrando la semilla. Es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien nos transforma poco a poco por su gracia, por la obra del Espíritu Santo cuando estamos sembrando la semilla. Pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien produce la espiritualidad, quien nos transforma, nos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pero si usted no está sembrando semilla, ¿a qué va a dar Dios el crecimiento? Tiene que sembrar la semilla. Entonces, dos pasajes más, Corintios. Primera de Corintios 9. Para dejar este asunto así. Pablo habla de esta cuestión de la espiritualidad, de nuestro andar, como si fuera un deporte. Y él usa como un atleta, alguien que corre una carrera, y también la lucha, peleador. Y él dice en Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, véalo, de todo se abstiene. Disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien le golpea, ¿cómo se siente?
¡Ew! ¿Por qué me hizo eso? Es que le duele.
¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Golpear su cuerpo. Levantarse en la mañana para golpear su cuerpo. El cuerpo dice, ah no, yo quiero seguir acostado así porque, uy, qué frío que hace. No, y dele uno, pero uno puede levantarse. ¿Por qué? ¿Quién es rey en el reino? ¿Su cuerpo? No. Yo soy rey, yo soy Asuero, yo dentro de este cuerpo. ¿Quién impone tributo? ¿Los súbditos del reino al rey o el rey a los súbditos? Hey, tome control de su vida, cristiano. Tome control de su vida. Pablo dice, si lo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo impuso tributo en su reino. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado por falta de disciplina. Segunda de Corintios, capítulo 4. Estamos en Primera de Corintios. Si usted va a Génesis primero y empieza a ir libro por libro, llegaría luego a Segunda de Corintios, capítulo 4. Usted dice, pero eso es duro. No, es simplemente desarrollar un buen hábito. Desarrollar buenos hábitos en su vida. Dejar los malos hábitos al lado. Y eso es lo que Pablo dice. Por tanto, bueno, perdón. Segundo de Corintios 4, 16. Segundo de Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso. Porque esta leve tribulación momentánea, y debe leer algo acerca de la vida de Pablo para ver que eso que él llama leve tribulación, era un animal. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hemos llegado al último capítulo de Esther, capítulo 10, y la primera cosa que Dios nos dice acerca de la continuación de la victoria es que Asuero impone un tributo hasta las costas del mar. Él está obligando a todos a pagar el precio para la continuación de la victoria, la paz y el bienestar de la gente. Cristiano, eso es lo que usted necesita hacer. Poner todo en su vida en servidumbre. Para servir el propósito del Espíritu Santo en usted. Ser espiritual. Para que usted pueda crecer en Cristo Jesús. Ser una luz para la gente que no la tiene en este mundo. Esto es lo que necesitamos. Disciplina. poco de disciplina. Si usted ve a un agricultor sembrando semilla, es una semilla pero muy pequeña, y viene como en unas bolsas allá, entonces siembra la semilla. ¿Cómo es la cosecha después? Mucho más. ¿Qué quiere decir? Con una pequeña semilla usted puede cosechar mucho. Con un poco de disciplina usted puede ir desarrollando mucha espiritualidad. Sea disciplinado. Y si usted no está, si usted está aquí, no es cristiano, si usted no sabe de qué se trata todo esto, ¿sabe? Se trata de una vida en Cristo Jesús. El cristiano es el que ha llegado a entender que hemos violado la ley de Dios. Hemos llegado a entender que delante de Dios ya somos condenados por nuestro pecado, por violar la conciencia, por violar la ley de Dios. Pero hemos entendido que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo pagó el precio por nuestra rebelión. Cristo pagó el precio por nuestra maldad y nuestra desobediencia. Y nos hemos arrepentido para decirle a Dios: Dios, sálvame. Yo soy un pecador, he pecado y yo he violado su ley. Yo no merezco estar en su presencia. Pero Cristo murió por mí. Sálvame, por favor. Si usted quiere tomar esa decisión, si usted entiende que necesite un salvador, hable conmigo después del servicio. ¿Okay? Tenemos todo el tiempo en el mundo porque estamos pagando mucho alquiler aquí. Entonces yo puedo quedarme hasta la noche hablando con usted. ¿Okay? Cristiano, ¿qué les digo? 2 semanas más en Esther. 2 semanas más en Esther. Y Dios ya me ha dicho, no a través de un sueño de la noche, es un sueño de la noche, eso siempre me pasa cuando tomo demasiado cerveza con la pizza. Pero ya creo que sé cuál será nuestra siguiente serie de mensajes y estoy pero bien, bien animado. Entonces, hay buenas cosas por venir. Vea todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. No nos va a dejar botados. Dios es fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Okay, nos vemos entre semana. Yo voy a orar y de veras, quédese cuanto tiempo quiera. Luego vamos a recoger las sillas. No hay afán. Si usted quiere hablar de la salvación, por favor, yo quiero hablarle de la salvación. Entonces, pongamos todo eso en las manos de Dios. Padre, muchísimas gracias por tu bondad, por la mañana, por el espacio que tenemos, por su fidelidad con nosotros.